Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, como todos los martes en punto de las 7 de la tarde. Estamos ya en Parafarseando y les saludamos a Maris Tamborrel.
Hola, buenas tardes, y Rebeca Santiago.
Hoy en un programa pues lleno de vida, de calorcito, ¿no? Sí. En el medio del Festival de Mayo, estas multitudes que a mí me dejaron impresionada. La Maris no fue, porque dijo que no.
No me gustan mucho las multitudes, sinceramente, pero yo creo que mañana sí me voy a dar una vueltita.
La verdad es que sí vale la pena. Es una fiesta muy popular, pero que aparte, yo creo que, bueno, yo en lo personal no estaba acostumbrada a ver esta cantidad de personas en un concierto abierto ahí en el malecón. Sí, nunca me había tocado.
Realmente, cuando hay conciertos, y que me ha tocado ir a un par de conciertos, o he estado por ahí cuando hay conciertos, no ves tanta gente. Y bueno, qué bien que ahora haya convocado tantísima gente, ¿no?
Sí.
Este proyecto del festival.
El Festival de Mayo, la inauguración y el aniversario de la OPC también, que estuvo muy interesante. Después, Jenny and the Mexicats, que prendió a la gente de una manera impresionante.
Bueno, es que
muy
son
buen espectáculo.
Son muy buenas, Jenny y The Mexicans.
Estuvo bien.
Me gusta mucho ese grupo, y bueno, lo de López, qué bueno que estuviste. Yo no pude ir ese día, tenía un compromiso.
El calor sí es algo así como para, ¿no? Para tomártela con... Ya empezó, o sea, estábamos muy tranquilos diciendo, ay, todavía amanece muy fresco, pero la verdad es que ya... De frescura ya no. Pero oye, ¿qué te parece si nos vamos con Micaela Cruz? Porque hoy vamos a tener un programa cabaretero.
Ándale, ¿no? Me parece.
Y bueno, nuestra cabaretera de casa, digamos, ajá, que es nuestra querida Micaela Cruz, que nos va a hablar de este calor y de la gordura y de las dietas. Entonces vámonos con Micaela Cruz.
Muy bien.
Martes, y me despierto con la firme intención de irme a la playa, ponerme el bikini amarillo de bolitas diminuto con el que soñé desde mi adolescencia. ¿Pero qué es ese aroma? La vecina está cocinando chilaquiles otra vez. Hago una parada en el refrigerador y me encuentro con variados y exóticos platillos. Ay, recuerdo el atracón de la cena de anoche en casa de mi amigo Matías. Y me imagino todo deliciosamente revuelto en mi torrente sanguíneo, en mi aparato digestivo y en las células adiposas de mi cuerpo. Corro hasta el armario, donde debe de estar guardada mi báscula, y con sumo cuidado la coloco en el piso. Le doy unos toquecitos con el dedo gordo del pie derecho para ver que marque ceros. Respiro hondo y me subo. ¡Ay! ¡5 kilos! ¡Soy una gorda!
Micaela, pero si eres una mujer inteligente, creativa, de buen corazón, atractiva.
¡Pero estoy gorda! Tú no lo entiendes. Las gordas somos mujeres enfermas. Tenemos diabetes, hipertensión. No somos ágiles. No podemos poner los bikinis soñados. No podemos ser sensuales. Y del amor ni hablamos.
A ver, Micaela, mira, permíteme presentarme. Soy Paz Moreno. Trabajo teoría de género y ahora estoy trabajando en la construcción de la subjetividad femenina y la gordura en los medios masivos. Y claro que sé de lo que estoy hablando. Ser gorda, para tu información, también es ser fea, ser indeseable, poco saludable, floja, lenta, boba, paciente y asexual.
Ay, párale ya, ¿eh? Eso no es cierto. No tengo el cuerpo de un adolescente y soy talla 12, pero ni fea, ni indeseable, ni boba.
Exacto, Micaela. Es una construcción social para que las mujeres vivamos siempre obsesionadas con nuestros cuerpos y no la pasemos subidas a la báscula o a dieta para tener el peso ideal. Y con la gran mentira de la belleza, la salud, el amor y el dinero. La normatividad ha establecido que la gordura es la presencia de un cuerpo que debe ser silenciado, que debe ser escondido, un cuerpo que no se debe de ver.
¡Ay, pero qué tragedia! ¿Peor que la de Cricri con su muñeca fea?
Asumir que posees un cuerpo gordo y disfrutar de él sin desear cambiarlo, ser gorda y no querer bajar de peso, es una gran transgresión. La aceptación de mi propia gordura me convierte instantáneamente en una activista.
Entiendo lo que dices, pero es que no es fácil aceptar el cuerpo que tenemos. Siempre estamos pensando en cómo me vería si estuviera más flaca, si pudiera usar pantalones talla 6. ¿Me vería yo más sexy, más joven? Ay, ¿cómo me vería sin estas lonjas y sin mi panza?
Dile adiós a la grasa y pierda hasta 10 kilos en 4 semanas. Sin hambre, sin ejercicios intensos ni dietas torturantes. No lo dudes, no lo postergues. No tienes nada que perder, salvo tus kilos de más. Adelgaceya.com, la solución que esperabas. Vamos, anímate.
¿Cómo te verías tú o cómo te verían los demás? Porque nuestros cuerpos gordos son rechazados no solo socioculturalmente, sino además por nosotras mismas. Y debemos estar alerta, sobre todo, alertas de la culpa.
¡Ay, la culpa es lo peor! El pensar que todo lo malo de mi vida se lo debo a los kilos que llevo dentro. ¿Qué te va a dejar el marido? ¿Te cambió por una talla 4? ¿Que no consigues trabajo? ¿Es que solo contratamos a menores de 30 y como máximo talla 6?
Por eso las gordas necesitamos empezar a dejarnos ver. Dejar de pensar en que queremos ser una talla 4 y aceptar que somos talla 10, 12, 14 o 16. No solo ver, sino sentir nuestro cuerpo y disfrutar de él. Descubrir nuestra creatividad, nuestra sensualidad, nuestra voz.
Es como película de terror.
¿Qué, Micaela?
¿Que ya desde la talla 10 somos gordas? Definitivamente es un complot. Pero si apenas ayer todas mis amigas de la prepa eran talla 10, no existía la talla 2, ni la 0, ni la doble 0.
Cintura pequeña, vientre plano, espalda lisa, cinturilla slim de Ninel Conde.
Tiene la forma perfecta, la compresión adecuada y es muy, muy sexy.
Esta pancita y luego este gordito
tan
terrible mide 89 centímetros. Y vamos a volver a medir la cintura. Para que veamos,
bajó 10 centímetros.
Estelita, otra Estelita.
Pues sí, Micaela. Desgraciadamente, la belleza, la juventud y el amor romántico son parte de este complot, de esta idealización mediática que tiene a las mujeres
totalmente apendejadas, escondidas, invisibles y frustradas. Cuando todas las gordibuenas somos inteligentes, hermosas, sexuales, activas, contestatarias, deportistas. Somos todo lo que queremos ser y estamos gordas.
Bueno, vámonos por unos tacos.
Gordita tú. ¿Qué va? Llenita nomás. Yo tengo una novia que está siempre a dieta, porque a toda costa quiere adelgazar. Pues dice que toda la ropa la aprieta. Yo le digo que compre una talla más. Siempre anda contando cuántas calorías necesita diario su cuerpo quemar. A clase de aerobis va todos los días y los carbohidratos prefiere evitar. Toronja, yogur pide por la mañana. Tomate y lechuga con pan integral. Pechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar. De noche se pone muy desmejorada, pues de hambre se muere y no puede aguantar. La llevo a que coma pozole y tostadas, otro día la dieta vuelve a comenzar. Gordita tú, no. ¿Quién dice? Llenita nomás.
Para reír. Y a veces, para llorar. Para Farciendo.
Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, entonces cualquiera de sus comentarios siempre serán muy bienvenidos.
Claro. ¿Verdad? Y cualquier error, pues es completamente justificado.
Exacto, no lo podemos corregir. Sí. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a nuestros invitados.
Que se van a presentar el día de hoy. Bueno, Alejandro Moraira va a presentar a nuestra invitada. Que Alejandro Moraira ya es un viejo conocido de Parafarseando.
Ya no necesitamos presentarlo, ya es nuestro invitado de muchas veces.
Pues a mí me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, bueno, y en especial porque hoy pues vengo aquí a compartir un poco el espacio con Valeria, quien quiero presentarles, Valeria Mueller, que es artista plástica, pero que también es cantante, pero que también es compositora de música, pero que también hace performance, pero que también tiene un personaje de cabaret muy interesante, muy gracioso y muy lúdico, pero que también es una gran amiga y compañera y hace otras tantas cosas más, y también es gestora cultural, a propósito. Entre esas y otras cosas que hacen los fines de semana, yo creo, y es amante de la playa y de la buena vida y de el amor y de la música y todo esto.
Oye, entonces podríamos escribir que es una mujer, pero que también,
¿no? Básicamente, sí.
Multifacética, decía ella, para la presentación.
Pues sí,
¿no?
Se da su tiempo, sí.
Pues muy bienvenidos los dos, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Ta-na-na-na. Aquí estoy. Muchas gracias por invitarnos. Es una alegría poder estar con ustedes y compartirles nuestro trabajo y lo que hacemos y nuestras historias.
Tal vez tú no conozcas mucho el programa, Valeria, porque entre tantas cosas que haces, a lo mejor tienes poco tiempo de escuchar la radio. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es visibilizar lo que pasa culturalmente en Puerto Vallarta. Y no solamente en las grandes esferas culturales, ya sabes, ¿no? Elitistas, que tienen esa fama, etcétera. Sino también lo que pasa en lugares alternativos que podemos llamar como La Gata, por ejemplo, ¿no? Por eso es que Alejandro y Coral siempre son también recibidos en el programa.
Sí, porque
es alguien que con su esfuerzo está haciendo algo que en Vallarta no se hacía, ¿no? Y con mucho éxito, porque hemos estado en su lugar muchas veces, ¿no, Damaris?
Sí, sí.
Pasando tiempo,
un par de veces, no muchas, pero sí he estado 2-3 veces allá y me encanta todo.
Que sí, a partir del festival de cabaret que organizamos allá en noviembre, sí, ya les vimos por allá en algunas ocasiones. Y
sí, en el mucho festival estuvimos verles. Y sí. Por ahí estuve alguna otra ocasión antes del festival.
Sí.
Es qué importante, indispensable labor que están haciendo ustedes, ¿no? Porque todo este esfuerzo que hacemos los artistas, todo el trabajo que estamos haciendo constantemente así, con ustedes, así, del otro lado de la mano, pues es donde se puede lograr esta visibilidad y hacer que la gente conozca de nuestros proyectos y nos puedan ir a ver y apoyar. Gracias.
Y entonces es nuestro descubrimiento semanal, Valeria. Porque, no, así fanfarrias. ¿No?
Ah, sí es cierto,
porque, bueno,
claro.
Nosotros no conocíamos su... Ahorita... Apenas me estoy enterando de todas las cosas que haces. Yo te ubicaba en otro lugar y después, bueno, me entero de que cantas. Me impresiona su actuación a la hora de cantar, sí. Una voz maravillosa que vamos a escuchar. Pero aparte ahorita nos dice que estudió pintura
en San Carlos y
performance.
Ajá. Y naciste en Alemania.
En Alemania, sí.
Y te fuiste muy joven a La Paz, ¿no?
Exacto, crecí en Bolivia. Ajá. Y como a los 19 años fue que me vine a México, supuestamente por 2 años para estudiar pintura y dibujo en San Carlos. Y México me enamoró, y así fue que me fui quedando, y entonces ya estoy más tiempo en México de lo que estaba en Bolivia. El otro día he hecho mis cuentas, ya voy así. Bueno, he estado siempre entre Bolivia y México, unos cuantos años aquí, otros años allá, pero sí, ya voy más de 16 años aquí en México.
¿Y cuánto tiempo en Puerto Vallarta?
Esta última vez 1 año y medio, y he vivido el 2008, he vivido 2 años acá. Así que imagínate, en total ya son 3 años y medio, y ha sido acá donde ha nacido mi personaje, Chuchi, 3 pesos.
Bueno, ¿y por qué no nos
salida del mar?
¿Por qué no nos la presentas? Yo quisiera conocer a Chuchi,
yo
3 pesos.
Yo también quiero conocer a Chuchi, 3 pesos.
No, porque tenemos problemas de ego. Es decir, me han invitado a mi Valeria, ¿verdad? Otro día la invitan a Chuchi porque no saben lo que es esa chica, la acaparadora del...
Protagónica.
No, protagónica, me va a quitar todas mis historias. No, un día les voy a presentar a Chuchi cuando ella se vaya a presentar. Pero es encantadora esa chica pelirroja que tiene su show unipersonal de cabaret performance junto a Alejandro Moraira.
Sí.
Está muy lindo el proyecto también.
¿Por qué no? Ahora, Valeria podría cantarles una canción en lo que Chuchi, a ver si aparece, ¿no? A ver si cede a...
Bueno, sería genial que Valeria cantara, ¿no?
Que cantara Valeria, y a Chuchi la podemos invitar en otra ocasión, como bien
o
dice,
dentro de unos minutos, ¿no? La llamamos dentro de unos minutos.
Sí, después del corte del medio tiempo, como en el fútbol.
A ver si nos contesta. Se la pasa en WhatsApp y esas cosas.
Pues aunque sea por Messenger. O por FaceTime.
Me parece bien. Sí, me parece bien. Les vamos a cantar esta canción que compuse justamente pensando en qué es lo que está pasando en nuestro México amado, querido y tan ensangrentado, y de qué manera podemos seguir caminando y llevando. La vida es bien difícil, ¿no? Estaba vomitando un sarcófago lentamente, inevitablemente, entre la gente. Alguna gente se reía, otros no veían un sarcófago raspándose en los dientes. Y es que traigo tanta tierra que brota con los nombres de los que aún se sienten. Y es que traigo tanta tierra que brota con los nombres de los que aún se sienten, de los que aún se sienten. Y los niños esconden las flores con los nombres, y deshojan pétalos preguntando si hay amor, preguntando si hay amor, preguntando si hay amor, preguntando si hay amor. Estaba vomitando sarcófago lentamente, inevitablemente, entre la gente. Alguna gente se reía, otros no veían un sarcófago raspándose en los dientes. Y es que traigo tanta tierra que brota con los nombres de los que aún se sienten. Y es que traigo tanta tierra que brota con los nombres de los que aún se sienten, de los que aún se sienten.
Lo bueno es que era era un programa donde nos íbamos a reír.
Reír de la pena.
Chuchi. A reír y a veces hasta para llorar. ¿No? Creo que nunca nos había tocado. Nunca nos había tocado la parte de llorar, ¿no? Híjole, qué fuerte canción.
Sí, sí. O sea, muy representativa realmente, ¿no?
¿Cómo fue que se te ocurrió esa imagen de estar vomitando un sarcófago? ¿De dónde sale?
Era con todas estas imágenes también, era el tercer aniversario de ya de los 43 desaparecidos, de los normalistas. Y hacían todas estas manifestaciones también, y sí, constantemente, estas representaciones y performances, todos los feminicidios. Y claro, sí, estaba una noche y estaba pensando y decía, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tengo que salir a la trinchera, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Estaba desesperada, estábamos todos, supongo, con el corazón roto, y entonces ahí salió esta canción escrita de un tirón. Le llamé, esa misma noche le mandé una grabación que hice Alejandro sí. Muraire, le dije, tenemos que hacerlo ya, esta canción, ¿no? Y cada vez sigue siendo así de vigente como es y dolorosa como es,
claro. Dolorosa, es una sí. canción dolorosa, así, muy sí. fuerte, uh-huh. pero tan real, lamentablemente.
Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, tenemos un repertorio variado. Tenía mucha necesidad de cantar yo también esta canción para más gente. Entonces, he aprovechado este momento con su audiencia, a quien mando un cariñoso saludo y estará todo bien. Ahorita les vamos a cantar más canciones variadas. Pero sí, entonces, el...
No van usted a perder el sueño. No, lo que pasa es que el arte tiene esa función también, ¿no?
Exactamente.
No solamente es entretenimiento, mucho lo hemos platicado, Alejandro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Coral, sí. esa labor de entretener, de aislar,
estética.
¿No? Sino también esa parte de denuncia, ¿no, Damaris?
Pues yo creo que muy importantemente, ¿no? Yo creo que todas las manifestaciones artísticas, en realidad, una de sus primordiales funciones es la denuncia, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, por supuesto, viene todo lo demás, lo lúdico, lo... Pero
exacto.
yo creo que la parte de la denuncia, y yo creo que a través del arte se manifiesta mucho lo que está pasando en nuestras sociedades, ¿no?
¿Y de qué manera, además, ¿no? Cuando estás trabajando, ¿de qué manera puedo hablar de algo sin que esté diciendo esto otra vez, ¿no? Es decir, lo estás diciendo, pero ¿cómo lo puedes sublimar? ¿Cómo puedo llegar a ese mismo punto, que es el punto de tu reflexión, de tu sentimiento, de nuestros sentimientos, de tu identificación con lo que estoy cantando, sin que te tenga que decir... Estamos hablando, estamos honrando a todos nuestros, todas nuestras mujeres, a nuestros normalistas, a nuestros reporteros.
A nuestros muertos.
A nuestros muertos, a todos estos humanos.
Y estamos inconformes,
que están ahí,
¿no? A pesar de que parezca que no hacemos nada o que vivimos en una conformidad, estamos inconformes. Cada uh-huh. que una noticia como la muerte de los periodistas o los feminicidios o todo esto de lo que hablas llega a nosotros, a pesar de nuestra aparente calma, nos crea un sentimiento cada vez más grande de inconformidad, cada vez más grande de hartazgo, de decir ya no más,
¿no?
Hasta que vomitemos. Hay quien vomita antes,
¿sí?
Hay quien vomita después, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ahora nos van a dejar con este sabor de boca. No,
no, les vamos a
podemos hacer algo más ligerito. Valeria tiene canciones, les digo, un amplio espectro, ¿no? De temas, ¿no? Que a mí me gustaría que cantara, ¿no? Podemos hacer algo más alegre,
no,
más...
O algo de lo que ustedes crean que es representativo, sobre todo porque sé que Valeria va a tener dos presentaciones
¿sí?
muy próximas, ¿no?
Sí,
exactamente.
Entonces, para que la gente... Es la función del programa, invitar a la gente que vaya a verte, que vaya a escuchar lo que una mujer como tú está no solamente pensando, porque no solamente es cantante, es compositora, ¿no? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Qué quiere decirnos? ¿No? En medio de tanto... otro tipo de música o otro tipo de mensaje, ¿qué es lo que tú tienes que decir?
Pues hemos armado ahora un show con Alejandro que se llama El Soundtrack de mi Vida, y son también estas canciones que de repente te cambian la vida, ¿no? A mí las canciones que me cambiaron la vida son básicamente muchísimas de películas, soundtracks de películas. Entonces hemos intentado montar algunas de esas y también algunas canciones. Primero yo quería hacer solamente de películas, pero después me di cuenta que había canciones que cambiaron el guión de mi vida, ¿no? Que por eso decidí yo cantar un montón de estándares de jazz y de soul y de blues. Pero yo creo que sería un buen momento para contestarle a Chuchi, que está aquí afuera, para que nos cante una canción, la Chuchi Tres Pesos.
Ya llegó conozca, Chuchi.
Déjenla pasar, por favor.
La estoy viendo aquí afuera.
Ay, qué bueno que aceptó.
Yo creo que tiene que pasar, porque hay una canción que a ella le va a encantar cantar. Sí, sí, sí. ¡Chuchi, pasa! ¡Chuchi!
¡Wow! ¿Ese es Chuchi?
¡Hola!
¡Sabor!
Ya llegué acá. ¿Qué les hizo Valeria?
Pues nos hizo llorar.
Experta en eso. Yo les voy a cantar una canción. Bueno, yo soy Chuchi Tres Pesos. Hola, gente hermosa que está del otro lado de este micrófono infinito. Quiero cantarles una canción muy linda que se llama El Aku Ruku Ruku Rico. ¿Ustedes saben lo que es el aku, ruku, 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 rico?
No, pero no lo podemos imaginar.
Sí, hay un lugar en que en vez de decir cucharita, dicen, en vez de hacer cucharita en la camita, hacen como los amores puros y lindos que hacen cucharita, hacen el aku, ruku, rico. El aku, ruku. Y escribí esta canción.
Dicen que el amor una noche se escapó por la ventana y luego volvía siempre por la ventana. Dicen que el amor una noche se escapó por la ventana y luego volvía siempre por la mañana. No es amor, es el acurrucurrucurrico. No es amor, es el acurrucurrucurrico. A toda la gente que le gusta ver el reflejo de la luna en el mar. O en las ventanas. Dicen que el amor una noche se escapó por la ventana y luego volvía siempre por la mañana. No es amor, es el acurrucurrucurrico. No es amor, es el acurrucurrucurrico. Ten por sentado, mi cuerpo es amado. Necesito, pero me encantan tus besos así. No es amor, es el acurrucurrucurrucurrico. No es amor, es el acurrucurrucurrucurrico. No es amor.
Es el acurrucurrucurrucu rico. Eso es. Nos vamos al corte rico.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y continuamos en Parafarseando, que hoy sí hace honor a su nombre.
Ahora sí hace.
Hemos reído, llorado.
Con nuestros invitados.
Para Valeria. Contar, para que no se cuenten. Está Chuchi Tres Pesos con nosotros.
Con nosotros Valeria Moiler y Alejandro Moraire.
Moraire. Y nos estabas platicando, ¿quién eres, Valeria o Chuchi? ¿Con quién hablamos?
En este momento, la Chuchi ya se fue, pero yo les puedo contar todo lo que quieran. Chuchi ya se fue porque tiene que revisar su Facebook y su WhatsApp. Y todo el día está ahí en las redes esa chica.
Entonces vino rápido y se...
Vino, cantó la canción, dijo, pues, ya, se fue. Entonces, pero yo les puedo contar, yo, Valeria, les puedo contar lo que quieran de Chuchi.
Cuéntanos un poquito la historia de su Chuchi Tres Pesos, como nos la estabas platicando ahorita antes de entrar al aire.
Okay, este personaje de Chuchi Tres Pesos aparece primeramente en mis cuadros, en mi época de pintora, y era un personaje, una figura que siempre aparecía en mis cuadros, y yo sabía que se llamaba Chuchi Tres Pesos, y le escribía hasta abajo su nombrecito, Chuchi Tres Pesos, así al lado, en su vestidito. Fue muy importante resolver algunos problemas con mis personajes pictóricos, ya sabes que siempre hay unas pasiones, y entonces hay este personaje que siempre aparece, entonces hay unas telenovelas que suceden en los cuadros, muy interesantes, y Chuchi Tres Pesos fue la salvadora de muchos de los problemas. Y en algún momento, el 2008, cuando estaba aquí en Puerto Vallarta, estaba buscando qué proyecto hacer, y de repente sabía que existía Chuchi Tres Pesos, y la tenía clarísima como era, y ella dice que... Ella ya es esta parte, puedo decir que es ella, que cuenta que salió del mar, que ella era una sirena, y que salió del mar y nació aquí, bueno, empezó a caminar aquí en Puerto Vallarta.
Como la sirenita, tal cual.
Pues sí, además es pelirroja, pierna larga, claro, ¿no? Entonces...
Por eso habla del amor, anda buscando a su príncipe.
Anda buscando, pues, y es la más inocente del mundo, esa chica. Por eso es cuando está ahí en público, empieza a hacer preguntas bastante íntimas e inocentes. Y entonces es un escándalo, finalmente. Esa inocencia es un escándalo. Su sensual inocencia escandalosa, no sé cómo decirlo, ¿no? Algo así tiene. Así tú, a ver, es. Tú cuéntanos de la Chuchi, tú que ay, la conoces, no sé, también.
Yo la percibo como, ella es, siempre ella es muy colorida, ¿no? Y también ella no camina, ella flota realmente, ¿no? Flota por el mundo y por la vida y en el escenario, ¿no? Y va, cuenta con un gran desparpajo sobre las cosas más sencillas que se les ocurren. No es nada intensa como Valeria, ¿no? No, ella es leve, relajada, tranquila, les digo, etérea, flotante, diría yo.
Qué lindo.
Bueno, sí. Y vamos a, podemos conocer pronto a Chuchi Tres Pesos en estos espectáculos que estás programando para, creo que es uno esta semana o la semana que entra. ¿Cuándo sí. es Valeria?
Voy a cantar este domingo junto a la orquesta de jazz de Saltipaw. Jazz Orchestra. El domingo voy a cantar una canción con ellos. Estoy muy emocionada de...
¿En dónde se presenta?
En el Jazz Foundation.
En el Jazz Foundation.
Uh-huh. Así que estaré cantando con ellos una canción. Y el viernes 16 de junio vamos a estar con Alejandro Muraira en el patio de mi casa a partir de las 10 de la noche haciendo nuestro show que se llama El Soundtrack de mi Vida. Y que sí, ese ya es así un show bastante... largo sí. y diverso.
Que sí, tiene el repertorio muy muy variado en cuanto a estilos y géneros, ¿no? Hacemos uh-huh. algo de rock, algo de ¿por qué no algo de jazz accesible, ¿no? E incluso algunas cositas de funk, mucho de música brasileira, hacemos algunos temas como en samba y bossa nova y cosas así, ¿no? Uh-huh. Tenemos una versión de esta que hicimos Vomitando, que se acerca más al bossa nova, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y retomaremos algunos de los temas de película de este show que era el soundtrack de mi vida, ¿no? Que tienen pues grandes compositores, ¿no? Y autores muy legendarios, ¿no? En el cine. Uh-huh. Sí, de eso será. Es muy un show muy muy variado.
Ese es un proyecto que ya han llevado varias veces.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Lo hemos presentado en La Gata, lo hemos presentado en algunos hoteles, lo hemos presentado en...
También allí, no sé si hicimos repertorio de ese espectáculo, también allá en el patio de mi casa, hace poquito
sí,
tiempo.
Y en la oficina de proyectos culturales.
Sí, en la oficina también, sí.
Y ahora lo vamos a volver a hacer en el patio de mi casa, fecha, va a ser el viernes 16 de junio a las 10 de la noche, es entrada libre.
Ah, y okay. Es un espectáculo que tiene canciones en español, en inglés, en alemán y los idiomas que se acumulen de aquí
francés,
a esa.
Italiano.
De aquí a entonces.
Sí. Oye, Alejandro, ¿qué sí. representa para ti haberte encontrado en Puerto Vallarta, Valeria, después de bueno, nos platicabas que la sí. conociste en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, bueno, pues para mí me dio mucho, mucho gusto, ¿no? Porque es el reencontrarnos artísticamente, pues, no solo en cuanto, además, más allá de la amistad y las coincidencias, ¿no? En cuanto a personales y las afinidades artísticas, sino podernos a trabajar y hacer música y hacer un espectáculo que nos gusta, relajado, pues, y también compartir, crear música, ¿no? Y a mí, por ejemplo, hemos trabajado en especial sobre las composiciones de Valeria, ¿no? Que para mí es una compositora como sorprendente y escribe de una manera muy franca, sin pretensión alguna. Y bueno, tenemos muchas coincidencias en cuanto a las bandas que nos gustan y todo esto, de manera que nos es fácil como colaborar y trabajar juntos, orquestando, arreglando sus piezas, ¿no?
Qué maravilla sí. que se encontraron uno al otro, porque tú estabas también buscando sí. quien te ayudara, digamos, con toda...
Y trabajar con Alejandro, maestro, tan talentoso, obviamente es un gusto inmenso.
No, para mí escénicamente es muy, muy divertido y relajante verla, pues, ¿no? Y me gusta su voz, así como a mucha gente le encanta la voz de Valeria, ¿no? De hecho, y trabajamos de una manera tan tan fácil, tan sencilla, que por ejemplo para hicimos un promo en la época del festival de cabaret que organizamos para allá, para La Gata, sí. Y bueno, ese promo que se estuvo yo escuchando aquí, por todas partes aquí en Vallarta, pues lo armamos en, ¿qué será? En unos, podría decirles que en un minuto ya teníamos la pieza de que estábamos improvisando algo y dijimos, ah, sí, ah, pues eso, grabémosla, y así quedó, ¿no? Y ella tiene grandes cualidades para componer al vuelo, ¿no? Para incorporarse a la música, para crear sobre una progresión de acordes o una base rítmica. Y le es muy fácil pues componer de esa manera tan espontánea, ¿no? Tan directa, ¿no? Sin tener que hacer un análisis del texto, análisis de la composición, sin enredarse, pues, ¿no?
Claro.
Compone de una manera muy espontánea.
Tú hablabas del 2008. Antes del 2008 habías venido a Vallarta también, ¿o era la primera vez que venías?
Esa fue la primera vez.
Después regresas acá a México. Ajá. Y después vuelves.
Exactamente.
¿Cómo ves la escena cultural? ¿Cómo la ven? Tú que vienes de la Ciudad de México y ya tienes unos añitos, uh-huh, aquí, ¿no? ¿Dos años? ¿Cuántos?
Todavía no cumplo los dos, pero casi. Y ¿dos? Sí.
¿Cómo ven el Vallarta que se está gestando ahora en este tiempo?
Es interesante porque tanto el 2008 como el que estoy viendo ahora, en el 2008 sí había, bueno, en el 2007 había este auge también cultural, me parece. Había muchísimo movimiento, había muchos grupos, había mucho teatro, había, ¿no?, muchísimas galerías, el arco que estaba así en su auge, yo creo que también en ese momento, y ahí sucedió después lo de la influenza, ¿no? Claro. Entonces ahí fue cuando se vino todo pico. Claro, y yo claro, justamente por eso es que me fui, porque teníamos que hacer un proyecto que se cayó enterito, y entonces ya me volví a la Ciudad de México. Mis intenciones eran en esa época quedarme. Y ahora que estoy de vuelta acá, sí veo un montón de actividad cultural, lo cual me da muchísimo gusto. Me parece que por eso mismo la labor que están haciendo ustedes, de estar difundiendo y de estar mostrando lo que se está haciendo, es indispensable, porque de repente sí, hay muchísima actividad, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Y hay muchas propuestas, hay que visibilizarlo, ¿no? Y hay que pensar y programar tal vez de manera, a veces pienso más organizada, porque muchas veces que grandes eventos se están cruzando con otros, ¿no? Uh-huh. Entonces tal vez pensar en una agenda cultural más bien general de Puerto Vallarta y que todos se puedan poner de acuerdo para que estas cosas puedan seguir.
Ese es un punto bien importante, porque yo he visto últimamente que se están encimando eventos de diverso índole, ¿no? O sea, o hay un evento deportivo que está, hay un evento cultural, y se están encimando inclusive en espacio, ¿no?
Sí, como Letras en la Mar y el Down Vallarta, ¿no? Exacto. Al mismo tiempo, entonces podías pasar. Como esos hay muchos ejemplos, ¿no?
Sí, entonces yo creo que sí es bien importante una calendarización de eventos y ver en qué momentos, ¿no? Creo que nos tenemos que ir un corte.
Y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Y gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, ahora nos va a cantar Valeria, y Alejandro nos va a hacer el favor de acompañarla con una canción que se llama Lili Marlene. Lili Marlene es una canción alemana que se escribió en 1937 sobre un poema que le escribió una soldado alemán, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, un soldado alemán en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Esta canción fue estrenada en 1939 y adquirió muchísima popularidad durante la Segunda Guerra Mundial. No recuerdo muy bien la historia, es de este soldado, por la letra es un soldado que está esperando bajo una lámpara, a su amada, ¿no?
Claro, que pone la situación de que ahí es donde se van a encontrar, y la pregunta es, ¿pero qué va a pasar si yo no vuelvo? ¿Quién va a estar contigo debajo del farol?
Del farol.
Uh-huh. Esa es la pregunta a la que siempre vuelve.
Sí, es una canción hermosísima, a mí me gusta muchísimo.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da sollen wir uns wiedersehen, vor der Kaserne sollen wir stehen, wie eins Lili Marlene. die eins wie Limal hin. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man grad daraus. Und sollte mir Leid geschehen, er wird bei der Laterne stehen, wie eins Lili Malin, wie eins Lili Malin. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Jeden Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Kaserne stehen? Wie eins Lili Marleen, mit dir Lili Marleen. Wie eins Lili Marleen, mit dir Lili Marleen.
Wow. Valeria, ¿y forma parte de esta canción del soundtrack de tu vida?
Exactamente.
¿Sí? ¿En qué momento? ¿Principios? ¿Finales? Bueno, no es que estés en el final de tu vida, no. ¿Finales de lo que llevas de tu vida? O sea,
¿hasta desde el principio de mi vida hasta estos finales, he estado siempre rodeada de discos de vinil. Mi padre ha sido un gran melómano y una gran influencia también en eso. Hemos tenido muchísimos discos de vinil. Y me acuerdo que estábamos en Alemania y siempre escuchábamos esta canción. Me acuerdo que mi papá y mi mamá se quedaban mirando por la ventana y sonaba Marlene Dietrich. Y para mí era el misterio más grande. Y el momento en el que mis papás me enseñaron como a los 5 años a usar el tocadiscos fue de los momentos más impresionantes y felices de mi existencia. Hasta el día de hoy sigo teniendo un tocadiscos y mi colección de discos con la que suelo viajar y escuchar muchísimas canciones de... Sobre todo me gustan mucho los soundtracks de las películas. Y mi padre luego me manda unos discos y unos viniles. Y luego estamos ahí con Alejandro también escuchando. Y sí.
O sea, ¿pero por qué Lili Marleen? Entre todas estas. Que escuchabas, porque me imagino que escuchabas muchísimas. ¿Por qué Lili Marleen?
Es una letra muy sobrecogedora, ¿no?
Es una letra muy sobrecogedora. Seguramente también tiene alguna referencia así con mi pasado y mis abuelos que también estaban en la guerra. En algún momento se separaron porque, bueno, mi abuelo murió de una meningitis después de que se fueron de Alemania y mi abuela se quedó muchísimos años añorándolo, ¿no? Muchos años. De hecho, todo el resto de su vida. Y no sé, creo que nunca me he puesto a pensar así de dónde sale, de en qué momento fue Lili lo que me agarró, pero supongo que viene de por ahí.
Uh-huh. De esas raíces.
De esas raíces,
y de esas historias de familia, ¿no?
Exacto. Sí, y para mí también son esos recuerdos en familia, escuchando estos discos y escuchando Lili Marleen, pero creo que yo era también la que se ponía, volvía a poner esta canción de Lili Marleen, que me gustaba mucho.
En un país ahora completamente diferente, ¿no? Tropical, exacto, como el que estamos, esta música te remonta a esa Europa, ¿no? Que dejaste tú también, ¿no? Como el soldado.
¿No?
Y, ¿sí? ¿No? O sea, te vas y es tal vez esta añoranza, ¿no? Yo lo primero que escuché creo que fue el Cachiru Loco en los discos cuando era niña, ¿no? Sí, porque sí, tenemos historias diferentes. Nosotros claro. No vivimos esa guerra como la vivieron ustedes. Nuestra historia es diferente. Tenemos otras. Claro. Ahora tal vez nuestra historia sea más convulsa de lo que nos tocó vivir en la infancia, ¿no? A ustedes tal vez sus recuerdos de infancia sean más fuertes, ¿no? Menos, no sé.
Sí, sobre todo las historias de los padres, ¿no?
De los abuelos.
De los abuelos, de los padres, ¿no? Con dos guerras.
Bueno, ¿y por qué antes de irnos no nos cantas otra? Porque ya estamos a puntito.
Ya estamos.
¿No?
¿Cómo cuál te gustaría?
Otro soundtrack. Otra parte del soundtrack.
¿Quieres cantar una parte de Manhattan? Porque sí, si ya tenemos que cortar pronto, yo creo que la vamos a hacer a la...
mitad.
Va, venga, bien bonito eso, sí.
Entonces, cuéntanos un poquito la historia de qué vamos a oír.
Esta canción es parte de del soundtrack de la película Cabaret.
Ah.
Ajá. Y se llama Mein Herr. Los que han visto la película recordarán a nuestra fantástica Liza Minnelli interpretándola. Contando las aventuras de este gran personaje.
Du solltest doch verstehen, was ich bin, mein Herr. Ein Tiger ist ein Tiger, nicht ein Schaf, mein Herr. You will not turn the vinegar to jam, mein Herr. But I'll do what I can when I'm true. Then I'm true. And I'm true to the loo. Bye, bye, my lieber Herr. Farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You better off without me, my hair. Don't wonder why my hair, oh wonder why my hair. I always said that I was a robot. You should have known by now, you could have known by now. You've got every cause to drop my hair. The continent of Europe is so wide to my hair. Not only up and down, but side by side with my hair. I will not ever cross it if I try. But I'll do what I can, inch by inch, mile by mile, man by man, bye bye my lieber Herr. Farewell, my lieber Herr. It was a bite of flair, but now it's over. Though I used to care, I need the open air. You better off without me, my hair. Don't drop your eye, my hair. I wonder why, my hair. I always said that I was a robot. You should have known by now. You could have known by now. You got every cause to drop my hair. Bye, bye.
Hasta te dan ganas de mandar por allá al que está en ser uno, ¿no? Adiós, adiós. Aquí lloramos, moqueamos. Adiós, se fue. Adiós, 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 mi rey. Dan ganas de cortar a todos. ¡Vámonos! Sí,
la versión en español ya quedó. Lo más igual quedó, fíjate.
Adiós, 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 mi rey. Ahí te ves. Yo sé a quién se lo podríamos cantar.
Uy, a tanta gente, a tanta.
No, pero lo padre es salir casi marchando. Vas como en marcha, ¿no? Una marcha de Zacatecas o algo así, ¿no? En cambio acá, ¡ay, se fue! ¿Por qué se fue? Y lloras y moqueas, ¡no! ¿Verdad? Esto, sí. Hay que aprender, ¿sí? Ay, bueno, estamos a punto de dejar el programa. Valeria Müller, no me sale el alemán. Müller. Con todas mis ganas que le quiero, pero voy a aprender. Muchísimas gracias por estar en el programa, Alejandro. Gracias, ya sabes que siempre es muy bienvenido.
Sí, son muy bienvenidos y y pues mucho éxito en estos proyectos. Ahora en Jazz Foundation, si nos repites, es en Jazz Foundation. Sí, este domingo.
Yo voy a estar este domingo cantando con los del Jazz
Foundation.
¿Pero
cuál vas a cantar? No sé si
voy a cantar Hit the Road, Jack.
Ah, buenísimo.
Sí. Y les invito nuevamente para que nos acompañen el viernes 16 de junio a las 10 de la noche en el patio de mi casa, que es en la calle de Guerrero e Hidalgo, en el centro.
Sí, nosotros segurito vamos,
¿eh? Sí. ¡Ay, qué bien! Por favor.
¿Cuándo es?
El viernes
16 de junio.
¿A qué hora?
10 de la noche.
10 de la noche.
No estoy.
Bueno, yo voy por ella.
Yo me voy el 12. Me voy de viaje el 12 y regreso hasta julio.
Emoticono con lagrimitas. Estoy traumada por los emoticonos. Sí. Si estuviéramos aquí en la en no, el Facebook, hombre, yo iría encantada, así.
Pero sí, el 2-16 estoy por allá cerca. Será de tus otra. Tierras. Sí.
Pues pero muchísimas gracias, ¿no?
A ustedes.
Y Valeria, no, cuando quieras gracias. Volver. Ya sabes, okay. Bienvenida. Sí,
ya sea Valeria, gracias. Ya sea Chuchi, ¿3 pesos?
Sí. ¿No?
Okay. Cualquiera de las dos son muy bienvenidas.
Coral, Alejandro igual, ¿no?
Sí.
Gracias, ¿no? Sí. Con mucho gusto
ya
estar sabes. Aquí.
Coral y Alejandro, ya ni les digo porque son invitados aquí permanentes de esta casa siempre.
Gracias.
Y a ustedes, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos.
Nos escuchamos. Pues, ahora sí ya nos vemos también, ¿ya? Es cierto. La
adiós
próxima
a
semana.
Todos.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.